Bueno, vamos por otros temas. Mira, el Colegio Médico del Uruguay, a través de la Comisión Asesora en Bioética, va a realizar un evento que es parte de un ciclo que se denomina Derecho a la Salud en Poblaciones Especialmente Vulnerables. El primer encuentro se enfocará en la población en situación de calle y busca crear un espacio de diálogo, de reflexión sobre la atención médica para grupos que enfrentan, bueno, las mayores barreras, que son las personas que están en calle. Para hablar sobre este tema ya tenemos en línea a la doctora Adriana Peveroni, que es integrante de la Comisión de Bioética del Colegio Médico, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, querida doctora Adriana Peveroni. Yo simplemente saludo y me quedo escuchando.
Dale, ¿cómo estás, Luis?
Muy bien. Gracias por acompañarnos.
Pediatra, la doctora.
Claro que sí.
Ahí está. Doctora, bueno, nos vamos a situar entonces en este próximo evento, que es mañana a las 18 horas, precisamente para hablar del derecho a la salud en personas en situación de calle, ¿verdad?
Sí.
Bien, ¿cómo, sí, ¿por qué decidieron primero hacer ciclo y bueno, específicamente empezar por este tema?
Bueno, nosotros como Comisión Asesora en Bioética del Colegio Médico estamos abocados a estudiar y poder profundizar, intercambiar y difundir los problemas éticos o la perspectiva ética en varios temas que tienen que ver a la atención en salud en nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. Iniciamos este año con un conversatorio que hicimos hace un mes o algo así atrás sobre los medicamentos de alto precio en el Uruguay y la tensión entre el derecho a la atención a la salud personal y colectiva, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, luego estamos muy preocupados por cómo se atiende o cómo acceden a la salud un colectivo que veíamos que, si bien lo dividimos en tres para poder discutirlo mejor, digo, tiene muchos puntos en común entre sí, ¿verdad? La población en situación de calle, las personas adultas privadas de libertad y las personas adultas con patología psiquiátrica, porque son, bueno, sabemos, ¿no?, que las personas que están en situación de calle, algunas de ellas han pasado por instituciones totales, sean por el Instituto Nacional de Rehabilitación, han estado privadas de libertad, o han estado internadas en el Vilar de Bo o en las colonias. Digo, algunas de ellas tienen patologías psiquiátricas previas a estar en situación de calle, y también el estar en situación de calle favorece o determina el tener luego el desarrollar una enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Bueno, porque el estar en situación de calle vulnera mucho a la persona, le quita muchos derechos de vivienda, de educación, de recreación, de trabajo. Digo, son personas que tienen una problemática muy importante y la adaptación que hace la mente misma para poder soportar esa situación deviene muchas veces en patología psiquiátrica.
Claro, doctora, son los tres colectivos que sin duda están más comprometidos en el acceso a la salud y que su situación, tanto en cárceles como en calle, o sus enfermedades psiquiátricas se agravan además cualquier otra enfermedad que puedan tener, para ser crónica o momentánea, todo eso está agravado por sus situaciones de vida, digamos.
Claro.
Sin duda, son los colectivos que más hay que empujar para que accedan a verlos a ver a los médicos, a verlos a ustedes.
Claro, nosotros queríamos ver desde el punto de vista ético, ¿verdad?, cuáles son las barreras que tienen estas personas para acceder a la atención. Y una vez que tienen esa atención, que llegan a la atención en salud, ¿cómo son atendidas desde el punto de vista ético? ¿Cuáles son los prejuicios a veces que actúan sobre el equipo de salud que los tiene que atender y condiciona la forma en el acercamiento, la relación que se establece y cómo eso influye en la relación equipo de salud-paciente y en las decisiones que se toman posteriormente? Una cosa, algo que nos preocupa, por ejemplo, es, bueno, por ejemplo, la ley que se dictó hace un año sobre la ley 18.787, perdón, prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle, es una ley que nos interpela en el sentido ético desde varios aspectos en cuanto a cuánto pueden ejercer el derecho a la autonomía que tienen los pacientes de esas personas, ¿verdad?, que es un derecho inherente a la dignidad como persona humana, Pero, bueno, ¿cuáles son las limitaciones que tienen para ejercerlo desde el punto de vista de la normativa y desde el punto de vista de su capacidad de poder ser autónomos también, ¿verdad?
Claro.
Y después también vemos que, bueno, que una vez que esas personas muchas veces son llevadas o son atendidas en la puerta de un hospital o tienen que ser internadas por alguna enfermedad que tengan, al darles el alta también, ¿cómo se asegura el Estado que esas personas tengan... vayan a un lugar donde puedan vivir la convalecencia de esa enfermedad,
claro.
De manera de no volver a enfermar inmediatamente, de no estar en un riesgo permanente de salud, sabiendo que la determinación social y los determinantes sociales son muy importantes en el estado de salud que tiene cada persona, ¿verdad?
Claro. Totalmente. No, doctora, por supuesto que son temas bien difíciles para abordar, sobre todo del lado de ustedes, que son como la primera barrera a la que ellos pueden acceder. Pensaba, por ejemplo, en la decisión del gobierno, además, del último invierno, de la evacuación esa compulsiva. Son cosas que también le va restando individualidad también a la persona que está vulnerable por su situación de calle, por ejemplo.
Claro, esa era la otra ley
es un decreto, ¿no?
Es una resolución sin número, en realidad, el 23 de junio del 2025, en el
Ahí
que
está.
Se declara esa alerta roja y se comienza, ¿verdad?, a ingresar en forma voluntaria o no a algunos dispositivos que se han montado para poder asistir. Que ha tenido alguna contraparte, o ha tenido contrapartes positivas, sin duda, en cuanto a vinculación justamente al Estado.
La mayoría de las veces, además, ellos ahora, después, las personas van voluntariamente. Eso nos dicen las autoridades.
Claro, la mayoría van voluntariamente. Sí. A nosotros, los que nos queda un poco la duda es cómo sigue esto para adelante, ¿verdad? Esto no es una medida que pueda ser prolongada en el tiempo eternamente, hay que buscar, seguramente el gobierno debe estar preocupado en esto, y bueno, cuando se hizo el encuentro hace poco más de una par de semanas atrás de para pensar la estrategia para trabajar con las personas en situación de calle por parte del MIDES, iba enfocado en pensar cómo seguir hacia adelante para lograr la vinculación de las personas y su reinserción social, de forma de sacarlas de la calle en forma, digamos que, si se puede, permanente, ¿no?
Claro.
Reconociendo que es un grupo heterogéneo, que no todos están en la misma situación, entonces no puede haber medidas uniformes, ¿verdad? Tiene que haber un conjunto, un pool de medidas diferentes según la situación particular. A nosotros lo que nos interesaba acá también era poder escuchar y poder propiciar el diálogo.
Exacto.
O el intercambio entre quienes intervienen directamente. Por eso en el panel van a participar autoridades, ¿verdad? Que aquí lo que hablamos fue con el Ministerio de Desarrollo, al cual sobre todo le vamos a preguntar sobre datos concretos de personas en situación de calle, cuáles son las estrategias que ellos están desarrollando y qué piensan para el futuro. Después van a participar representantes de dos organizaciones no gubernamentales, del Abrojo y de Ni Todo Está Perdido, que nos interesa escuchar la voz de las personas que viven esta situación y cómo ven ellos su propio acceso a la salud y su interrelación con el sistema de salud. Y por último, la participación del prestador público, ¿verdad?, que es el que generalmente, aunque no es 100%, atiende a las personas en situación de calle, que es ACE, que todavía no tenemos el nombre de la persona que va a participar, pero que, bueno, entre estas tres colectivos y otros invitados especiales que tenemos para el público, ¿verdad?, pensamos dar una discusión lo más profunda posible sobre este tema, y sobre todo poner el tema en la discusión pública desde el punto de vista ético.
Totalmente. No, y después, además, cerquita, ahora el 9 de octubre, van a estar hablando de esta situación, pero con las personas adultas privadas de libertad, que es uno de los colectivos también más vulnerables y donde seguramente allí hay más problemas todavía, ¿no? Porque ellos tienen suspendida su libertad, pero no así todos sus otros derechos. Y,
exacto,
sin embargo, en la realidad están suspendidos unos cuantos.
Sí, y la atención en salud de las personas adultas privadas de libertad es realmente compleja.
Sí.
Digo, tiene muchos matices y muchos puntos por donde verlo, desde el lado del acceso, desde el hacinamiento en las cárceles. También queremos problematizar no solo el acceso a la atención en salud en sí mismo, sino en cuanto se vulnera el derecho a la salud de esta población, que el derecho a la salud es mucho más que el derecho a la atención en salud, ¿verdad? El derecho a la atención en salud es una parte pequeña del derecho a la salud. La salud implica mucho más. Digo, entonces, estas personas que viven muchas veces en condiciones de hacinamiento, con violencia, que hay mucho que tiene que ver con el consumo, también en la población con el consumo conflictivo de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Tanto en las personas privadas de libertad como en las personas en situación de calle. Y, bueno, son todos elementos que forman parte del problema y que los queremos poder discutir.
Su salud sexual, por ejemplo.
También, y en las mujeres privadas de libertad y en la población en situación de calle, por ahora, por ejemplo, lo que salió ahora de asegurar o de tratar de asegurar un kit menstrual, ¿verdad?
Por ejemplo, porque digo, lo básico, ¿no?
Lo básico, sí, el acceso a baños, el acceso a poder darse una ducha, el ver en cómo discurre el día, ¿verdad? De esta gente, el acceso a la cultura, el acceso a poder estudiar, a poder trabajar en las tres poblaciones.
Sí.
También en las personas adultas con patología psiquiátrica. Acá no estamos hablando, o no pensábamos enfocarlo, en personas adultas con patologías psiquiátricas más prevalentes, tipo la ansiedad, las crisis. Más bien pensábamos en personas adultas con patologías psiquiátricas severas, crónicas, que son las que después muchas veces están institucionalizadas, ¿verdad?
Sí,
era esa la población objetivo, que es mucho menor en número.
Claro.
Eso es lo que acá además está todo lo que tiene que ver con la falta de posibilidad que hubo de ejecutar realmente la ley de salud mental, ¿verdad? Que se hablaba
prorrogó. Además, por ejemplo, se prorrogó además el cierre de las colonias psiquiátricas.
De las instituciones.
Claro.
Sí, se prorrogó por distintos factores, entre otros porque si no se generan las casas de medio camino y las
no hay forma.
Las formas en las cuales se va a atender a las personas que tienen una patología psiquiátrica crónica, si no están institucionalizadas, tampoco uno puede tener la irresponsabilidad de cerrar estas instituciones y dejar a esas personas totalmente desprotegidas, ¿verdad?
Totalmente.
Porque son personas que muchas veces los vínculos familiares no los tienen, digo, que quedarían engrosando las filas de la población en situación de calle, lo cual no sería para nada justo ni lógico.
Totalmente. Mañana, 18 de septiembre, entonces, a las 18 horas, con modalidad híbrida, es decir, en la sede del Colegio Médico, pero también en transmisión por el canal de YouTube del Colegio Médico.
Sí, y después, como todas las actividades del colegio, queda en el canal oficial del colegio para que los puedan ver los que no pueden, por algún motivo, estar presentes en ese horario, ¿verdad?
Abierto a todo público, porque como está por YouTube, además puede ser abierto a todo el público. Doctora Adriana Peveroni, muchísimas gracias por este ratito.
Dale, muchas gracias a ti y que tengan un buen día.
Lo mismo, chao, chao.
Informativo Uruguay.